Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Bienvenidos a el episodio de Innocast, el primer podcast de creatividad e innovación para todo público. Mi nombre es Adrián Rubstein y a mi izquierda lo tengo a mi co-equiper, Alexan Buyut-Kurt. ¿Cómo estás, Ale?
¿Cómo andás, Adri? Acá muy bien, por suerte. Entrando en una nueva etapa de la cuarentena y, bueno, disfrutando de lo que se puede, como se pueda.
Y sí, como todo el mundo, ¿viste? Pero bueno, en este episodio queremos contarles que viene un invitado de alta gama y obviamente queremos agradecerles a nuestros oyentes por seguir escuchándonos. Y la sorpresa de este invitado es un invitado de alta gama, como les estaba comentando, ¿no? Y esta persona nos va a hablar un poco de la innovación en el área financiera. Estoy hablando de Federico Baligue. Fede es economista y es el country manager de Argentina y Chile para PayU, para los que no están tal vez tan familiarizados con la plataforma. PayU es un proveedor líder de servicios de pago en línea, dedicada a crear un proceso de pago rápido y simple para comercios y compradores. Gracias, Fede, por participar de nuestro podcast. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adri? Muchas gracias por los adjetivos de la alta gama. La verdad, no es para tanto. Y gracias, Ale, por la invitación a participar.
Vamos a ir de lleno con algunas preguntitas que tenemos para que nuestros oyentes estén un poco familiarizados, ¿no? Primero, principal, como venís del palo de la economía, te tengo que hacer una pregunta que es más o menos obvia, ¿no? Pero teniendo en consideración que, obviamente, sos economista, ¿no? Me gustaría preguntarte cómo ves la economía global en un primer punto y la Argentina específicamente en este momento.
Bueno, obviamente muy mal. Y en ese aspecto creo que no hay que ser economista para darse cuenta de lo obvio de esa respuesta. Pero si querés, te la voy a justificar con el hecho de que esta es una de las crisis que mayor cantidad de gente en el mundo ha afectado en la historia, en el sentido de que somos 7.000 millones de personas en este planeta en este preciso momento, y la gran crisis mundial de 1929 éramos 2.000 millones, porque no existía en ese entonces, pero habían 2.000 millones de personas. Entonces, las historias personales, las historias económicas que se ven afectadas por la crisis que estamos viendo en este año 2020, tiene una magnitud muy significativa por la demografía, en el sentido de que somos muchísimos los que estamos atravesando esta crisis en relación a otras crisis del pasado. Después tenemos la del 2008, si querés, pero fue más una crisis financiera, con obvias ramificaciones en la economía real, pero lo que estamos viendo ahora es inaudito, y la verdad es que nadie sabe cómo sigue esta historia. Como en toda crisis, ¿no? Todas las crisis, cuando se van atravesando, tienen una gran dosis de incertidumbre. Acá la única certidumbre la puede llegar a dar una vacuna que aparezca, que sea segura, asequible y disponible para todos. Entonces, estamos todos pidiendo, rezando que esa vacuna exista, que aparezca, que terminen las pruebas y que de alguna forma ese proceso de incertidumbre se termine. Entonces, eso es un poco también la característica de esta crisis. Todos, este es el episodio 4 de su podcast, y llevándolo a términos de Star Wars, el episodio 4 era Una Nueva Esperanza, ¿no? Entonces, esto es una crisis total, absoluta, pero también hay que saber entender que hay que aferrarnos a nuevas esperanzas, hay que aprovechar la situación para parar la pelota y entender hacia dónde nos estábamos dirigiendo como economía global, como sociedades, como familias, como seres humanos, y entender que quizás muchas cosas de las que estábamos haciendo hasta ahora no se van a poder hacer más, y otras que por suerte no se van a poder hacer más porque quizás no era sustentable esa modalidad de hacerlas en relación al planeta y en relación a las futuras sociedades que lo habiten. Así que Es una nueva esperanza también porque es una nueva oportunidad para repensar todos esos procesos y aprovechar estas cuarentenas para, obviamente, entender que la vida de uno va a cambiar y que está cambiando y ya es una cuestión de asumirlo. Así que eso es un poco lo que te puedo contar sobre esa pregunta, Adri.
No, tenés toda la razón. Me copó mucho que hayas metido Star Wars en el medio de una conversación de economía. Así que eso está muy piola. Y justo esto que hablabas de una nueva esperanza, ¿no? De tal vez cambiar metodologías, cambiar formas. ¿A vos te parece que al día de hoy hay por lo menos 3 megatrends o 13 tendencias tecnológicas que vayan a cambiar un poco el paradigma de la economía a nivel fintech o a nivel financiero en general, sea en Argentina o sea en el mundo en general?
Sí, a ver, claramente hay un megatrend que es la profundización de la desintermediación. O sea, hoy para que sucedan algunas cosas intervienen muchos actores en esos procesos. Es muy probable que muchas de esas situaciones que se vayan a dar, que ya se están dando, se sigan dando, pero con una menor cantidad de actores intervinientes. Entonces eso va a hacer que muchas empresas, muchos entes deban de alguna forma justificar su existencia con valor, porque quizás con su participación actual en un futuro cercano ya sea innecesaria. Entonces, para sintetizar este proceso es donde hoy en una compra-venta, utilizando un medio de pago o solicitando un crédito, intervienen, no sé, 10 empresas, ¿sí? Todo ese proceso se va a simplificar y van a ser muchas menos. Entonces, ¿cuáles quedarán? Las que mayor valor aporten en la cadena para que ese pago pueda ser hecho, para que ese crédito pueda ser entregado. Y esa es una cuestión que veo que se está intensificando por el hecho de que estamos accediendo a mejores tecnologías, tecnologías de descentralización, por ejemplo. Ese es el primero de los puntos, la profundización de la desintermediación, ¿sí? Porque se facilitan las tecnologías y las cosas para poder hacer actos de compraventa utilizando medios de pago, el lending, etc. Así que ese es el primero de los puntos. Después, hay mucho ruido en la actualidad, sobre todo el Banco Central de la República Argentina haciendo análisis y censos sobre los costos de lo que es el lending en la Argentina a través de las fintechs. Si querés, ese proceso que está teniendo mucho ruido en las noticias últimamente es que está vinculado con una cuestión política, con una cuestión de algunas peleas entre algunos actores, etcétera, que no vienen al caso. Que si bien estará bien o mal ese estudio, vaya uno a saber cómo se ha hecho metodológicamente hablando, están comparando peras con peras, pero claramente que así como está, si se quiere, esas fintech que dan lending en la actualidad a elevadas tasas, es algo que no se va a poder dar en el futuro. Entonces, lo que veo es que va a haber la posibilidad de dar un crédito de una forma más asequible, pero sobre todo por una cuestión de un mejor perfilamiento de los deudores. Hoy por hoy, quizás se toman varios assumptions utilizando inteligencia artificial, machine learning, centrales de deudores, etcétera, etcétera. Y se van tomando ciertas decisiones a la hora de crear un score y poder darle a una persona tal o cual crédito, que eso va a mejorar con el tiempo, con el mayor acceso a la información, el mejor perfilamiento de las personas. Y es algo que, si bien se decía que se iba a dar, la verdad no se está dando, porque estamos viendo que el acceso a esos créditos por parte de la fintech en la Argentina sí es bastante oneroso, ¿no? Entonces, eso es claramente una segunda moda que veo que se va a generar en la Argentina, espero, que es un CFT, un costo más asequible, porque vamos a saber mejor y vamos a saber más de las personas a las cuales le estamos dando un crédito. Entonces, ese es otro hito que ojalá se dé para bien de todos, y eso seguramente estará muy apalancado en la tecnología que utilizaremos para dar créditos. Y el tercero megatrend es una regulación o más regulación que tiene el desafío de que tiene que normar algo mucho más rápidamente de lo que se podía regular en el pasado. Estos actores como el Banco Central, como la AFIP, como otros entes reguladores, tienen un desafío mayúsculo, que es regular una innovación constante y sonante. Entonces, van a tener que profundizar su conocimiento de las cosas que regulan, porque hoy por hoy hay mucha regulación sin tanto conocimiento en algunos casos. Entonces, eso genera más distorsiones y grises. Entonces, la mayor regulación es algo que está para que también está para quedarse. Europa es un claro ejemplo de eso, pero con una mejor profesionalización de esa regulación. Entonces, eso es otro de los puntos que veo hacia dónde va a ir el espacio fintech en la Argentina, en Latinoamérica, con actores gubernamentales que van a aprender mucho más de lo que están regulando. Así que esos son los tres trends que veo en la actualidad.
Ah, buenísimo lo que estás contando. Y me gustaría pasarle el micrófono a Ale para que también te pueda hacer algunas consultas un poco más relacionadas con este mismo tema. Ale.
Fede, ¿cómo andás? Antes que nada, nuevamente agradecerte por el tiempo. La verdad que la respuesta que diste recién me hizo no simplemente anotar algunas cosas, sino también compartir con vos algunas inquietudes. En principio, lo que quería preguntarte es, ¿cuáles son las principales barreras que en el contexto argentino vos ves para el desembarco de estas nuevas tendencias en lo que es inclusión financiera? Pero me quedó algo también que por ahí puede ser vinculado, que es una de las principales barreras, creo que las mencionaste, que tiene que ver con la desintermediación en un país como el nuestro, que vive de la intermediación. Cuanto más gente hay en la cadena, más gente... Argentina, yo considero, es un país que vive de la cadena, no generando valor, sino de la cadena. Y me quedó otro punto relevante cuando hablabas del término, bueno, el CFT, y poder asignar una mayor o una mejor tasa al comportamiento de cada consumidor. En algún punto también eso va a encarecer probablemente el costo del financiamiento de los que menos acceso van a tener a la calidad de la información, o a la calidad justamente del financiamiento en sí mismo. Digo, va a haber una dispersión por ahí, una inequidad más grande. Pero volviendo a la pregunta inicial, y si lo podés ir juntando, es, en nuestro contexto, ¿cuáles son las principales barreras que ves para bueno, con las que lidias todos los días para estas implementaciones?
Claramente, el hecho de la mejor utilización de la tecnología y el hecho de que se pueda utilizar para un mejor perfilamiento de las personas debería tender a que el CFT sea, o el costo financiero total, para hablarlo en términos para que entendamos todos, debiera bajar, eso es cierto. Y sí, ahí está la cuestión de los algoritmos y cómo ellos van perfilando el score de las personas en base a la información que van obteniendo. Y efectivamente puede que haya una discriminación en aquellas personas sobre las cuales no se tiene tanta información y que permanecen más en el anonimato por sobre aquellas otras que sí tienen más información y pueden perfilarlas mucho mejor. Totalmente. Ese es un punto que hay que ver cómo se resuelve, porque están los datos personales, están las cuestiones éticas de
los distintos algoritmos que utilizan estas empresas para, a la hora del score crediticio. Entonces, ahí vos vas a tener que ver cómo lo resuelve la industria todo ese tipo de cuestiones. Y es un tema, la verdad, apasionante. Pero yendo concretamente a la pregunta, la verdad es que las barreras que veo, o nuestro contexto argentino para tener una mayor inclusión financiera, es nuestra historia genética de amor al efectivo, en el sentido que a los medios de pago digitales, los medios de pago con tarjetas, etcétera, tenemos un amor al efectivo y a la necesidad de tenerlo en la mano que atenta un poco contra esos medios de pago. Entonces, hemos avanzado un montón, la verdad, en ese aspecto estamos a años luz de lo que éramos hace 10, 15, 20 años, pero todavía tenemos comportamientos propios de los años 80, en el sentido de que las jubilaciones o mucha gente que percibe ahora el IFE, por ejemplo, va a los cajeros, saca todo el efectivo y prefiere manejarlo como tal y no utilizar los medios de pago digitales como las tarjetas de débito, las prepagas que se utilizan para tales fines. Y eso es por la historia inflacionaria, la economía informal de la Argentina. Entonces, ese amor al efectivo es una de las barreras que veo para que la inclusión financiera tenga aún un mayor despliegue. Después está atado a eso, o sea, eso es por nuestra historia inflacionaria, por la economía informal. O sea, la economía informal es la segunda gran barrera que veo. Y hay una cuestión que es que eso genera que los agentes recaudadores de impuestos se valgan de la economía formal, ponele, con las tarjetas de crédito. En la Argentina se recauda 7-8% las agencias recaudadoras de impuestos de las ventas de tarjetas de crédito y débito, algo que no se da en ninguna otra parte del mundo. Y eso hace que mucha gente no quiera vender con tarjetas de crédito y débito. Es un tema de larga data, pero es tal la voracidad fiscal por todo ese volumen de tarjetas procesado con medios de pago que van a la inclusión financiera, que genera una distorsión muchos incentivos a que la gente no quiera aceptar medios de pago como tarjetas de crédito y débito. Entonces, esa es la segunda gran barrera, la economía informal, y cómo hace que los agentes recaudadores de impuestos sean voraces por sobre la economía formal. Entonces, ahí hay un trade-off que no se resuelve. Y el tercero, en la actualidad, la inflación. O sea, la inflación genera distorsiones, genera ciertos problemas, muy vinculados a esto que hablábamos de nuestro amor al efectivo, que hacen que sea muy difícil, o mucho más difícil que en otros lugares, implementar o ampliar la inclusión financiera que tenemos en la Argentina.
Bueno, la verdad que es súper completa la respuesta. Me quedo con esta reflexión de la pseudo solidaridad que nosotros tenemos, y que en casi todos los ámbitos lo que hace es promediar para arriba, digamos. En lugar de resolver el conflicto, ponderamos a los que no están y hacemos que todos paguemos un poco más, los que estamos incluidos, digamos, en lugar de tratar de incluir más gente a la masa.
Totalmente.
Y hablando de anclajes, que en algún punto lo hiciste con el tema del efectivo y tenerlo en la mano, la segunda pregunta que yo te quería hacer era: ¿cómo imaginás, con esto del, digamos, el boom de las criptomonedas, cómo imaginás justamente la interacción entre las cripto y los mercados tradicionales de monedas? Hablando de este anclaje que nosotros tenemos, sobre todo en Argentina, que no somos pioneros ni líderes en el ámbito financiero, si querés, o en la industria financiera.
Tal cual. Bueno, en la Argentina quizás utilizamos mucho la cripto como un mecanismo de ilusión o de fuga de divisas. Hay varios estratagemas por ahí que dan cuenta de eso. La verdad es que las cripto en la Argentina tienen una mala reputación por esa situación, en el sentido de que desde la perspectiva de regulador están muy bajo la lupa porque posibilitan la fuga de pesos, de dólares fuera de la Argentina. Entonces, hoy por hoy las cripto en la Argentina tienen un tema de marketing y de mala reputación desde lo legal y desde lo regulatorio por ese aspecto. Y porque también Bitcoin está muy emparentado con una cuestión puramente especulativa, con esto de pagar los ransomwares, de que si te agarran la computadora te la liberan si les pagas en Bitcoin, para comprar drogas, armas, inseguridad. Ese es el top of mind de la gente cuando le hablas de Bitcoin, ¿no? Entonces, hay una, o de cripto en general, siendo Bitcoin la criptomoneda más conocida por casi todos. Entonces, ahí hay una cuestión que va atrás, o sea, va a tener que cambiar y va a cambiar, porque las criptomonedas creo que ya a esta altura es inevitable y no podemos negar que son útiles y que vamos a utilizarlas en algún momento con mucha mayor asiduidad que en la actualidad. Pero tienen esos desafíos de salir de esa posición de nicho, de esa posición de economía de la deep web en la que está la cripto en la actualidad, para pasar a ser un medio de pago que lo utilice Doña Rosa o cualquiera de nosotros en nuestro día a día. Y ese es el desafío mayor que veo que las criptomonedas y el mercado tradicional van a tener que superar y van a tener que resolver. Y hay un montón de gente y personas que están haciéndolo y están haciendo un trabajo espectacular para eso, pero creo que falta. Y quizás con esto de la cuarentena y el coronavirus se aceleren algunos de esos procesos, y hay muchas compañías que ya desde la economía formal también están apostando mucho a eso, y ojalá que eso haga que todo ese proceso se acelere mucho más que de no haber mediado esta cuarentena. Así que eso es un poco cómo veo que se van a dar, o que se va a dar la interacción entre las cripto y el mercado tradicional.
De nuevo, sorprendente la respuesta, súper amplia. Yo me quedo también con algo, pero para no para ahora, pero quedará para otro capítulo si tenés ganas de participar y que acompañarnos nuevamente, que es justamente el freno también institucional de la cripto por este hecho de la desintermediación y la imposibilidad de levantar tributo de esas transacciones. Pero le devuelvo el micrófono a Adri, que tiene una pregunta más, y esto lo volvemos a tratar, ya te digo, en otro capítulo.
Dale, perfecto.
Buenísimo, Fede, gracias por las super respuestas completas que nos estás dando. Y obviamente cuando hablamos de cripto y mercado tradicional parecería que son incompatibles, estamos hablando de dos cosas diferentes, pero ya al día de hoy tenés a JP Morgan que empieza a trabajar con derivados de Bitcoin y ya se empiezan a notar como si fueran assets que se pueden tradear como si fuera una acción, ¿no? Y un poco viniendo por ese lado, ¿no? También teniendo que muchas empresas ya están armando su blockchain en Ethereum y demás, ¿cómo ves el tema de innovación abierta? ¿No? Es lo que serían compañías o grandes compañías trabajando con startups para solucionar problemáticas específicas. Y si vos pensás que ese tipo de modelo también es apto para la industria del fintech, si ustedes han trabajado con grandes compañías o cómo ves ese modelo.
A ver, total, volviendo a la pregunta anterior, creo que vos hablabas, ¿no?, de esto de JP Morgan. Creo que el Bitcoin tiene que dejar de ser algo puramente especulativo para que escale aún más y sea más utilizado en la compra del pan, ¿no? Entonces ese es el gran desafío, para que no sea una solución de nicho y que sea solamente utilizado para poder girar dinero de un lugar a otro sin tantos intermediadores. Entonces ese es claramente uno de los desafíos. Y yendo a esta pregunta, definitivamente hay actores que están interactuando, o sea, entre empresas grandes, startups, en el sentido de que ya muchas empresas se están dando cuenta de que si siguen con su ego de esta historia entre David y Goliat, ¿no? De que son grandes y que por su tamaño tienen el futuro asegurado, claramente eso está cambiando, quizás todo lo contrario, el hecho de ser Goliaths los perjudica, necesitan tener una mejor plasticidad, una mayor flexibilidad en muchas cosas para adecuarse a estos tiempos, y ahí es que empiezan las interacciones con empresas más pequeñas, ahí es que estos actos de trabajo en conjunto se van dando, no sé, en Colombia, en Brasil, en la Argentina también. Entonces, creo que está bueno porque te da cuenta de que la soberbia de las empresas se minimiza y se dan cuenta de que son tan vulnerables como cualquier otra, y el hecho de tener un tamaño tan grande no les asegura el futuro, como decía recién. Entonces, inevitablemente saben que tienen que interactuar con otros actores, y eso es positivo por la polinización cruzada que se puede dar entre actores de tamaños distintos, y eso es clave para muchas empresas para que aseguren su continuidad a futuro. Así que totalmente este modelo es más que apto para fintech y para otros también. Quizás en el mundo fintech sea más fácil porque no hay un bien físico que se pueda hacer, ¿no? No hay una industria con una línea de montaje para hacerlo, sino que es algo de puramente servicios. Entonces es todo mucho más intangible, y entonces de alguna forma esas interacciones se pueden dar mucho más fácil que en otro tipo de industrias o otro tipo de output, ¿no? De otro tipo de producto final que hagan las empresas. Así que esa es un poco mi visión sobre eso, Adri.
10 puntos con lo que nos estás comentando, y me parece que es una visión compartida con muchas otras empresas, donde en realidad lo único constante es el cambio y el futuro se viene, y si no te estás moviendo para llegar, te vas a quedar. Y lo que tiene de interesante es que a veces la competencia no viene de empresas de tu propio palo, sino que son empresas que se dedicaban a otra cosa, generan alguna herramienta disruptiva y se meten en tu mercado, ¿no? Como Google, por ejemplo, que nadie pensaba que se iba a meter a trabajar en bio, y ahora tiene 2 empresas de biotecnología y le hace competencia a otras farmas grandes. Con lo cual tenés toda la razón. Nada, esa era la última pregunta que teníamos, y la verdad te agradezco muchísimo por darnos una visión global de lo que está pasando en el mundo financiero, en el mundo fintech, y te queremos agradecer por participar de este podcast, de este experimento, como lo estamos llamando. Y antes de terminar, queríamos preguntarte si algún oyente quisiera contactarse con vos para alguna consulta o demás, ¿cómo lo podría hacer?
Bueno, está LinkedIn, siempre ahí suelo aceptar las invitaciones, así que creo que ese es el mejor camino, la red social de Microsoft. Así que Federico Valige, Valige. Así que podemos seguir en contacto por ahí.
Perfecto. Bueno, para todos los oyentes, le queríamos comentar que vamos a estar posteando estos datos de Fede y otros links de interés de información que él estuvo compartiendo durante el podcast. Y obviamente, si nos quiere mandar algún comentario o que gustaría compartir algo con nosotros, nuestro mail es innocastlatam@gmail.com, y nos pueden buscar también por las redes. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Y Ale, si quieres hacer el cierre.
Nada, la verdad que enormes gracias de vuelta, Fede. Me parece súper interesante. Da para charlar un montón. Con lo cual, formalmente te invitamos para que vuelvas a participar del podcast y ir profundizando sobre todo en lo que hablabas al comienzo, de cómo vamos a ir seteando el nuevo paradigma del mundo, y me parece que la cuestión financiera es clave. Así que la invitación está hecha y esperamos contar con vos nuevamente.
Muchas gracias, Ale y Adri. Un gran abrazo.
Chau, chau.